Hemos conversado en algunas otras oportunidades acerca de los beneficios. A lo mejor cuesta decirlo en esta circunstancia, pero hay ciertos beneficios de lo que está pasando con la pandemia del coronavirus, y son beneficios medioambientales. Lo hemos comentado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contaminación atmosférica. Y también hay otro tipo de contaminación que ha disminuido muchísimo, y es la contaminación acústica en los océanos. Y aquí el gran beneficiado, o los grandes beneficiados, son, además, valga la redundancia, muy grandes, y son los cetáceos, las ballenas en particular. Y para conversar acerca de esto, que la verdad que tiene muy interesados a los investigadores en todas partes del mundo, estamos con Sonia Español Jiménez, que es coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación MERI. Sonia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Sonia, cuéntanos un poquito el cómo es esta y cómo han podido ustedes percibir esta realidad de lo que se está dando justamente en los océanos, y en específico en los océanos chilenos, y que ha significado este beneficio para la vida, en definitiva, y también la vida de los cetáceos y la investigación acerca de los cetáceos. ¿Qué es lo que ustedes han podido observar?
Mira, es una muy buena pregunta, y la verdad es que, claro, que como tú decías, la pandemia, el hecho de que los humanos estemos encerrados en casa, a veces tiene algún matiz positivo. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la contaminación acústica, de cómo esto afecta principalmente a las ballenas, esto es debido a que hay diferentes estudios a nivel global en los que se ha demostrado que cuando no hay embarcaciones o la intensidad de estas embarcaciones es mucho menor, se reduce, por tanto, el ruido que hay en los océanos, y ahí las ballenas se ve de forma científica que a nivel biológico reducen su estrés. Y este tipo de resultado es algo muy importante a nivel de conservación de las ballenas, porque así tenemos como más herramientas para conocer cuáles son las principales amenazas, pero a la vez tener estos resultados es muy difícil, y de hecho a día de hoy a nivel mundial hay como muy pocos resultados. De hecho, a nivel pandemia están habiendo estudios en Canadá a día de hoy que están tratando de entender cuál es la reducción del ruido en el océano, y el principal estudio que existe se hizo a partir del atentado del 11 de septiembre del 2001 en Canadá. Entonces, pocos ejemplos los que existen.
Sí. Y ese, bueno, el atentado obviamente que generó una paralización, o sea, los atentados ahí en Estados Unidos generaron una paralización del movimiento, sobre todo aéreo, pero también marítimo. Y efectivamente, entonces ahí hubo un efecto y que se manifiesta de qué manera en el caso de las ballenas.
Mira, muy como estábamos conversando, claro, el atentado del 11 de septiembre en Canadá, y igual en otros países, o sea, en otros estados de Estados Unidos también, provocó una paralización. Cerraron, de hecho, todo lo que eran las actividades comerciales, tanto aéreas como marinas. Entonces, en este caso había un grupo de investigadores que, muy bien hecho, por decirlo de una forma, llevaba muchos años monitoreando a las ballenas francas que tenían por sus costas. Entonces, tenían datos desde el 2001. Y en esos estudios que ellos hacían de las ballenas, tenían datos de hormonas a través de lo que son las heces de las ballenas, pero también en los últimos años habían estado grabando el ruido que tenían en esa región a través de hidrófono, y podían asociarlo a embarcaciones, a tráfico marítimo. Entonces, ellos tienen la comparación de el antes, es decir, como en unas condiciones normales a día de hoy de tráfico marítimo, y condiciones post evento Torres Gemelas, en el cual se paraliza casi todo lo que tiene que ver con tráfico marítimo. Y ahí, cuando ellos analizan estas hormonas, que son las mismas que habían tenido acumulados durante el 2001, ven que hay una disminución de hormonas indicadoras de estrés. Entonces, esa es la primera evidencia científica que existe de cómo los ruidos del tráfico marítimo asociados a lo que es el sistema auditivo de las ballenas generan estrés en estas.
Estamos conversando con Sonia Español Jiménez, coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación MERI. En el caso de Chile, no se han hecho estudios específicos, ¿no es cierto?, a partir de esta coyuntura del coronavirus, pero eventualmente podrían hacerse, porque ustedes también tienen una recopilación, digamos, de antecedentes y de estudios desde hace ya bastante tiempo acerca de justamente las ballenas que están o que pasan por los océanos en la cercanía de las costas chilenas, ¿no?
Claro, exactamente. Aquí la principal falencia para poder hacer estudios que realmente tengan un impacto, como el que acabamos de hablar del atentado, se basa todo en la importancia del monitoreo continuo. Es decir, tú tienes que estar durante X años teniendo registros, en este caso de sonido o de otras variables además, y para poder hacer como esta comparación de un antes y un después. En el caso de Chile, todo lo que tiene que ver con bioacústica, que es esto de grabar los sonidos marinos, se empezó a hacer a través de la Fundación MER en 2012 y en un punto muy particular de Chile, que es el Golfo Corcovado. Entonces, claro, el poder comparar y el poder entender qué es lo que está pasando a nivel más macro es a día de hoy totalmente imposible, pero sí nos hace entender como tratar de estimar qué es un poco qué es lo que estaría pasando y sobre todo darnos cuenta cuando pasan este tipo de eventos, como ahora mismo en la pandemia, de que realmente es necesario tener este monitoreo continuo para ahora poder hacer los estudios como corresponden y poder dar la respuesta de qué pasó antes y qué pasó después.
Claro, yo me imagino que la dificultad, eso sí, es poder organizar una expedición en este momento y hacerla justamente en estas circunstancias, ¿no? Todas las actividades hoy día son bastante más complejas, más difíciles de realizar que en otros momentos. Por lo tanto, hacer un estudio en esa zona hoy día para ustedes también sería imposible, ¿no?
Claro, de hecho nosotros teníamos unos terrenos, unos estudios en océano pensados para ahora, para marzo, teníamos otros programas para mayo, otros en junio, y claro, de momento está todo suspendido por lo que tú dices, porque las condiciones del país no son ahora mismo las más adecuadas para hacer este tipo de estudios. Entonces, esa es como la falencia que podemos tener tanto nosotros como probablemente muchos científicos en otras áreas.
Ahora, de acuerdo con lo que se conoce a partir de ese estudio que tú mencionabas después del atentado a las Torres Gemelas, ¿qué pasa? ¿Cuál es un poco el efecto de mediano y largo plazo para las ballenas? Porque claro, hay una disminución del estrés, ¿no es cierto? Pero eso se manifiesta en el mediano o largo plazo, ¿de qué manera?
Claro, eso es una muy buena pregunta que nos gustaría a todos poder resolver, pero cuando pensamos solamente como en el estrés de las ballenas, hay, por ejemplo, este mismo estudio después demuestra que en el momento que las embarcaciones vuelven a aumentar, el estrés vuelve a aumentar. Y el estrés es una variable que está totalmente relacionada, por ejemplo, con el éxito reproductivo de las ballenas. Es decir, cuanto más estrés tengan, disminuye su éxito reproductivo, también, por ejemplo, aumenta el riesgo de correr enfermedades. Es muy parecido a lo que nos pasa a los humanos, tenemos que recordar que son mamíferos igual que nosotros. Entonces, en ese sentido, todo lo que es el estrés les afecta a su sistema y, por tanto, en especies que están, por ejemplo, en peligro de extinción, como era el caso que hablábamos de Estados Unidos por el atentado, todo esto hace que la población sufra aún más riesgos por decir una forma, en condiciones normales.
Sonia, estamos conversando, les recuerdo, con Sonia Español Jiménez, coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación MERI. Recordémosle a la gente que nos escucha, tú has estado otras veces en el programa, pero recordémosle un poco el tipo de investigación que ustedes hacen ahí en la Fundación, justamente en relación con las ballenas allá en el Golfo Corcovado.
Gracias por la oportunidad. Mira, en Fundación MERI llevamos desde el 2014 haciendo estudios científicos junto a educación ambiental con todo el único propósito de hacer una conservación efectiva. En el caso de las líneas de investigación que llevamos a cabo en el Golfo Corcovado, nosotros nos basamos en objetos de conservación como es la ballena azul, el sistema dulce acuícola y el ciprés de la Huayteca. Y en el caso particular de la ballena azul, la estudiamos como una especie paraguas y ahí, puesto que es en el océano, es donde estudiamos la parte más acústica. Y a través de entender y conocer cuáles son los sonidos, tanto de la ballena azul como de otros cetáceos, y también de otras fuentes de sonido, como pueden ser las embarcaciones, es que podemos hacernos una idea de cuáles son las amenazas que tienen a día de hoy las ballenas y, por tanto, hacer técnicas, estrategias, hasta ordinarios, por ejemplo, con la Armada, para generar que estas amenazas sean menos. En el caso de las ballenas, la principal amenaza es el tráfico marítimo, y en la región del Golfo Corcovado, donde nosotros estudiamos, es una de las áreas donde más ballenas azules se acumulan para alimentarse, y además de otras especies, incluso especies endémicas de Chile. Entonces, como muy relevante estudiar esa área, ver cómo el tráfico marítimo está afectándola y, por tanto, generar soluciones, o por lo menos intentarlo. Desde ahí, desde Fundación Meri, estamos también con una iniciativa que se llama The Blue Boat Initiative, y la idea justo de este proyecto es conseguir avisar a las embarcaciones de una forma temprana de la presencia de ballenas y, por tanto, reducir el riesgo de colisión, que a la vez, al reducir la velocidad y, por tanto, la colisión, también estamos afectando a la contaminación acústica, también la estamos reduciendo. Entonces, estamos como muy en este propósito de entender los océanos, disminuir sus consecuencias o sus efectos y ayudar a que estén en un buen estado de salud, que eso nos va a afectar también y nos va a ayudar a mitigar el cambio climático y, por tanto, el bienestar de la sociedad.
Ahora, tú decías, hablabas de los sonidos que emiten la ballena. A estas alturas, porque siempre ha habido distintas versiones y cierta mitología acerca de los sonidos de las ballenas, si son efectivamente una forma de comunicación entre ellas, qué es lo que expresan, etcétera. ¿Qué es lo que a estas alturas se puede decir con certeza acerca de esos sonidos?
Mira, los sonidos de las ballenas son su forma de comunicarse tanto con otras ballenas como su ambiente. Es como para nosotros la visión. En el océano la luz es tan poca que los sonidos son la clave. Entonces las ballenas usan los sonidos tanto para encontrar alimento como para conseguir reproducirse con otra ballena, incluso para orientarse. Y ya no solamente las ballenas, sino los cetáceos en general, es decir, como ballenas y delfines. Entonces, claro, cada especie podríamos decir que tiene un lenguaje diferente. Entonces, llegar a entender cómo todas las especies diferentes usan los sonidos es muy complejo, pero sí se ha podido reconocer diferentes sonidos, asociarlos a diferentes comportamientos en algunas especies. Entonces, por ejemplo, la ballena jorobada, sí sabemos que todos los sonidos que emite y que hemos podido estudiar hacen de ella que sea la ballena que tiene el canto más complejo. Nosotros se compara mucho como con pájaros, con canarios, a niveles terrestres, es decir, tienen una capacidad de modular, incluso de ir bajando, hacer agudos graves, como pocas especies lo tienen. De hecho, en el mundo marino es la única que lo tiene. Y todo ese sistema tan complejo, ese, por ejemplo, se asocia a reproducción. Mientras que otros sonidos, por ejemplo, que también tenemos muy identificados, de hecho en Chile, como por ejemplo para la ballena azul, son sonidos más simples, que también que se ha podido comprobar que se asocian a alimentación. Entonces, es un mundo, la verdad, entender cuáles son estos sonidos con el comportamiento, pero sí, como decimos, hay algunos que están un poco más claros que otros.
Claro, a ustedes como especialistas en este tema, debe darle cierta impotencia en este momento no poder ir justamente a esos lugares, a ese espacio marítimo, digamos, a grabar los sonidos que se están dando ahora, porque hay en este momento hay un silencio como probablemente nunca antes hemos tenido, ¿no?
Exactamente, sí, es como tú dices, un poco impotente no poder estar ahí. Nosotros, por suerte, Fundación Meri, dejamos un hidrófono instalado que debería de estar grabando probablemente hasta abril, entonces a lo mejor tenemos suerte y podemos llegar a hacer algún tipo de estimación, pero sí, como tú dices, lo ideal para un científico, en este caso para mí, sería estar ahora mismo en el barco pudiendo estudiar los sonidos que hay en el océano, y además sigue siendo una época en la que en Chile se ven ballenas. Entonces, como que todo podría haber sido muy interesante, pero efectivamente las condiciones son las que son.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Sonia Español Jiménez, coordinadora del área de investigación de cetáceos de la Fundación Meri, y bueno, siempre abiertas las puertas de aire fresco para conversar acerca de estos temas con ustedes. Muchas gracias, Sonia, que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, cuídate, que estés bien.
Bueno, vamos.